Bueno, hoy hay diversas actividades. Yo en breve estoy saliendo justamente para una acá en provincia de Buenos Aires. Ahora estoy en Capital y un poco, bueno, limitadas también con los anuncios de el jefe de gabinete y nuestra ministra de Salud, porque, bueno, tenemos que realizar teletrabajo, así que estamos ahora limitadas y limitados y limitades a lo que van a ser campañas por los medios y las redes sociales. Pero después habrá alguno que otro acto al que podremos asistir también.
¿Por qué, Ornella, es importante para ustedes desde el INADI esto de visibilizar el racismo en este momento? ¿De qué manera se puede articular para visibilizarlo, teniendo en cuenta que hay sectores que están permanentemente vulnerados por este motivo, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, los sectores que forman parte de las comunidades y pueblos originarios, muchas mujeres, o sea, el racismo y la discriminación se está percibiendo a flor de piel en estos últimos tiempos, ¿no?
Sí, la verdad que con el tema de la pandemia se vieron intensificadas y visibilizadas las diversas violencias estructurales que tenemos, y obviamente el racismo y la discriminación es una de esas expresiones discriminatorias que se manifiesta de manera brutal en nuestro país y que muchas veces, la gran mayoría de las veces, lamentablemente, lo tenemos absolutamente naturalizado. Nosotras, junto a Victoria Donda, quien es la titular del organismo, una de las campañas fuertísimas que estamos trabajando justamente tiene que ver con el racismo. La doctora Donda, ni bien ingresamos al INADI, una de sus metas era trabajar muy fuertemente esta acción y de manera federal, dado a que como militantes feministas y de los movimientos sociales también vemos cómo en nuestros propios compañeros, en nuestras propias compañeras, en los barrios sobre todo, uh-huh, hay diversos atropellos, diversas violaciones de derechos humanos, diversos hechos de violencia institucional y que tienen que ver justamente por ese racismo encarnizado y naturalizado que tenemos en nuestro país. Hay que desnaturalizar, tenemos que formar muy fuertemente en los tres poderes del Estado, en políticas y prácticas contra la discriminación para dejar de naturalizar estos hechos y, por supuesto, darle las mismas herramientas también a los ciudadanos, uh-huh, porque cada vez que nos violentan de esta manera, nuestras vidas no vuelven a ser lo mismo. Imagínense lo que sucede cuando nos pasan varias veces al día, todos los días de nuestras vidas. Y esto lo digo como una persona trans, uh-huh, que más allá de que una milita fuertemente en el territorio para luchar contra estas violencias, también vivimos esta violencia todos los días sin excepción. Y es muy importante aprovechar este momento histórico de la política argentina, en donde nuevamente las organizaciones de la sociedad civil o el pueblo en general puede proponer instancias y usar las herramientas también que hoy estamos generando nosotros y nosotras. Desde el INADI hemos lanzado una política que se llama Promotores Territoriales contra la Discriminación, que justamente es darle las herramientas a los militantes, a las militantes sociales que están en el territorio día a día y que muchas veces cumplen el rol del Estado en prevenir estos hechos de violencia. Y si no hay una visibilización, si no hay una denuncia, que también si hay una denuncia es que estamos llegando tarde, así que hay que trabajar justamente para no llegar tarde y erradicar este tipo de violencias. No es posible, y esto lo digo también como una mujer campesina, familia originaria, que muchas veces nuestras vidas están limitadas justamente, ¿no?, por nuestros colores de piel, por nuestra procedencia, por cómo hablamos, hacia quienes creemos, y justamente esto es lo que se debe terminar de una buena vez por todas, porque necesitamos una Argentina que nos incluya a todos, a todas y a todes, con un respeto integral hacia todo, uh-huh, porque parecería que también en la sociedad existe una especie de tamiz en donde hay a quien se acompaña en su lucha, hay a quienes no se los acompaña en su lucha, hay a quienes queda más bonito un titular en un diario de una u otra lucha y hay otros titulares que los dejan muy atrás.
Coincido.
Es lo que tenemos que trabajar.
Coincido plenamente en ese detalle que no es menor, ¿no? Hay discriminaciones y discriminaciones. No es lo mismo una discriminación a alguien que pertenece a una, a un segmento de la sociedad, por ejemplo, un poco más acomodada. Y voy a poner un ejemplo durísimo. No es lo mismo. A ver si podemos interpretar lo que queremos decir, ¿no? Creo que la discapacidad sigue siendo la forma de racismo más visible, ¿no? Las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, la verdad que hay distintos sectores. Yo,
pero quiero...
apuntando a que no se malinterprete lo que voy a decir. Yo ejemplificaba durante varios años, durante el macrismo, por ejemplo, cómo la sociedad se movilizó de una manera tremenda por Santiago Maldonado. Uh-huh. Y no fue lo mismo con Rafita Nahuel. Uh-huh. Eso también habla de cómo el racismo impera muchas veces y opera, y esto hace también que se corra el eje de lo que sucede, ¿no? Nosotras venimos planteando hace muchos años que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para esto necesitamos que las legislaciones se cumplan y aquellas que no se están cumpliendo se hagan cumplir, y que cada uno, cada una de los que cumplimos circunstancialmente un rol en el Estado, pongamos a funcionar estas herramientas para que de una buena vez por todas podamos terminar. No es posible que cuando una piba de un sector popular va a un hospital, la tratan de una manera, y si pertenece a un sector de la sociedad o su color de piel es uno o dos tonitos más claros que la compañera que había ido a reclamar anteriormente, sea tratada de manera distinta. Por eso tenemos que trabajar muy fuertemente y dejar de naturalizar estos hechos que son violentos. Uh-huh. Y que, como te decía, son marcas a fuego que quedan en las personas y que no se van después.
No, claramente.
Cuando hay una mediación llamada por el INADI.
Bueno, por eso yo quería graficar, Ornella, y dije, ¿no?, que nadie se sienta mal, ¿no? No es lo mismo en esto de visibilizarlo a través de los medios, ¿no? Cuando la discriminación se produce hacia alguna persona que puede tener un impacto mediático, que por gorda, por discapacitada, por lo que fuere, que puede llegar a tener un caso en un barrio. Digo, si discriminan al hijo o a la hija de apellido o conocido, digamos, en el ambiente, seguramente tendrá más impacto en los medios y podrá tener además una llegada más rápida a la justicia. Cuando ese mismo caso, esa misma discriminación ocurre en un barrio, en una escuela de una ciudad pequeña del interior, no tiene el mismo impacto. A eso me refería cuando decía, espero que nadie se sienta incómodo, pero es verdad que hay diferentes impactos en lo que es la misma discriminación, ¿no?
Sí, opino como vos en ese sentido, y por eso también una de las tareas era federalizar el INADI y lograr hacer lo que se hace en Capital con este instituto en todas las provincias. Mira, yo te voy a contar una experiencia muy cortita. Cuando asumo la dirección, por ejemplo, en el Observatorio de Medios, en el Observatorio de Internet y en el Observatorio de Deporte, todos los convenios y demás que habían eran con los grandes clubes, radios y medios de comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y clubes de primera. Pero no sucedía lo mismo con las provincias o con los clubes de la provincia. Y de eso se trata. Si nosotros y nosotras no logramos federalizar y poner en funcionamiento y tener acciones conjuntas, ¿no?, en este caso con los clubes, con los medios de comunicación, con los medios gráficos, y poder tener una formación también, porque muchas veces no se tienen herramientas. Bueno, hoy que tenemos las herramientas, utilizarlas, formarse y también empezar a ponernos en los zapatos o en el lugar de cada uno, de cada una, de cada uno, para que también de esta manera logremos un poco de empatía y que las cosas funcionen mejor, porque si creemos que cada una de estas violencias son hechos aislados o que no nos puede o que no nos van a pasar, estamos equivocadas y equivocados. Seguramente quienes nos escucharon, nos están escuchando, alguna vez sufrieron discriminación. Ahora la pregunta será, ¿se dieron cuenta que fueron discriminados o lo tienen naturalizada esta violencia también?
Claro. En la encuesta que hicieron desde el INADI, ¿qué lugar ocupa cada caso o cada tipología de discriminación, Ornella?
Mira, ahora no tengo los números a mano. Estamos actualizando justamente estos datos porque ha habido diversos tipos de violencias y otras nuevas, ¿no? No nos olvidemos que ahora con la pandemia se han visibilizado nuevas poblaciones a las cuales son foco de discriminación, como por ejemplo los trabajadores y las trabajadoras de la salud. La verdad que pensar que a quienes trabajan en la salud, que pertenecen a un sector de la sociedad más acomodado, si se quiere, o de académicos y académicas, nunca se imaginaron que iban a ser discriminados justamente por esto. Y sin embargo, es así. Los números que recibimos, por ejemplo, en Río Negro, hay 449 denuncias por hechos de discriminación. Eso es lo que se me viene en el recuerdo, porque
está bien, no había tenido. Acá la encontré. La mayor proporción de las denuncias tuvo que ver con discriminación contra migrantes, 7.9%, 4.1% hacia afrodescendientes, 3.1% por condiciones socioeconómicas, 1.8% por el color de piel y 1.3% contra pueblos originarios. Esto en lo macro, digamos, ¿no? Después habrá que desmenuzar en cada caso e incluir estos episodios que usted menciona.
Sí, que funcionan en lo laboral, en lo educativo, el 29,9% en lo laboral, el 11,4% en lo educativo, en la administración pública el 10,3%, o sea, es un montón, en la vía de transporte es el 8,2%, en los barrios igualmente, o sea, en todos los estamentos de la sociedad existe la discriminación y está. Ahora hay que transformarlo, no puede ser posible que lo laboral tengamos el 29,9%, claro. No puede ser que en el ámbito educativo sea el segundo en el escalafón y tengamos el 11,4%, en la administración pública el 10,3%, cuando en la administración pública tienen que ser quienes den respuesta, y a esto es lo que apuntábamos recién cuando decíamos que teníamos que trabajar muy fuertemente en formar a los tres poderes del Estado en políticas y prácticas contra la discriminación, porque si tenemos ese número en la administración pública, ¿qué esperamos más abajo, no?
Totalmente. Ornella, ¿va a haber algún tipo de trabajo específico en esta jornada?
Sí, como te decía, hay diversas agendas. Yo voy a estar participando en provincia de Buenos Aires. Tengo un par de recorridas por distintos municipios, hay invitados por los intendentes, y no conozco la agenda de Victoria Donda de hoy, porque hoy no vamos a estar juntas, sí, mañana que tenemos varias reuniones en el organismo, y estoy viendo si puedo irme a Río Negro también este fin de semana, porque tengo invitaciones por los municipios de allá de mi provincia querida.
¿Y estará la posibilidad de que sea en Bariloche también?
No voy a llegar hasta Bariloche porque tengo agenda en el Valle.
Bien.
Valle, en el Alto Valle y Valle Medio. Y como voy en vehículo terrestre, vía terrestre de Buenos Aires, se me va a complicar mucho las distancias.
Bueno, será en otro momento, será un placer poder conversar nuevamente, Ornella. Voy a hacer una pregunta como para poder profundizar ya este mensaje de evitemos la discriminación, y me atrevo a preguntárselo porque usted lo mencionó al principio, que ha sufrido todo tipo de discriminaciones por su condición de persona trans. ¿Cuál es la que más resuena en este momento como para poder poner de ejemplo y decir, basta, esto nunca más?
Bueno, la verdad es que se me vienen muchísimas. La violencia institucional es una de ellas. Nosotros y nosotras debemos terminar con los hechos de violencia institucional, no solo de manos de las fuerzas policiales, ¿no? Sino la negación al acceso a la salud en un hospital, el maltrato en algún banco, la negación en algún programa social. Nos ha pasado también en algunos trabajadores del registro civil de alguna provincia, a 10 años ya casi de la ley de identidad de género, que le digan que la ley de identidad es solo para provincias como Neuquén, Córdoba y Capital. O sea, hay muchas cosas que, que trabajar. Hay que derribar muchísimas barreras culturales y barreras de la desinformación para terminar con esta naturalización de la violencia.